Capítulo 2. El amor no es todo lo que usted necesita. La búsqueda del amor. La añoranza del ser humano por el verdadero amor siempre ha sido celebrada en las canciones y las historias, pero en nuestra cultura contemporánea ha sido engrandecida hasta un grado increíble. El teatro musical está repleto con una gran cantidad de canciones de amor llenas de sol, aunque algunas revelan el lado tenebroso de esta búsqueda moderna. En Being Alive, del drama musical Company, Compañía, un hombre se enamoró de una mujer y canta acerca de ella diciendo: "Me va a necesitar demasiado. Me conoce demasiado bien. Va a hacer que me detenga en mi camino y me hará pasar por un infierno". Sin embargo, él insiste en que solo el romance le dará apoyo para estar vivo, darle vida. Necesita ir de una relación asfixiante a la siguiente, porque es la única forma en que se puede sentir vivo. En la canción Bewitched, o Embrujada, una mujer admite que el hombre del que se ha enamorado es un tonto y que le va a fallar, pero dice: "Ando desenfrenada otra vez seducida. He vuelto a ser una niña tonta y llorona". Los cantantes dependen en exceso del hecho de estar enamorados. Sin una relación romántica de alguna clase, aunque sea incorrecta, sienten que su vida carece de sentido. En los primeros tiempos de mi ministerio pastoral, conocí a una mujer llamada Sally, quien tenía la desgracia de haber nacido hermosa. Ya desde su niñez se había dado cuenta del poder que podía tener con el uso de sus atractivos físicos. Al principio usaba su belleza para manipular a los demás, pero al final eran otros los que la usaban para manipularla a ella. Así llegó a sentir que no tenía poder alguno, que era como invisible, a menos que algún hombre se enamorara de ella. No podía soportar el estar sola. Como consecuencia, estaba dispuesta a permanecer en relaciones con hombres que la maltrataban. ¿Por qué se soportaba un trato así? Había llegado a buscar en los hombres la clase de apoyo y aceptación profundas que solo Dios nos puede dar. El resultado fue que se convirtió en esclava del amor. Hoy en día es posible que oigamos decir a alguien: "Mi jefe es un capataz de esclavos", aunque solo se trate de una metáfora. Hay algunos jefes que le pueden decir la vida difícil a cualquiera, pero los verdaderos capataces de esclavos no conocen límites de ninguna clase. Literalmente pueden hacer lo que quieran con la otra persona: golpearla, violarla y hasta matarla. De igual manera, sabemos que una cosa buena se ha convertido en un dios falso cuando sus exigencias sobre nuestra persona van más allá de los límites morales. Convertir el trabajo en un ídolo podría significar que trabajamos hasta que nos echemos a perder la salud, o que quebrantamos las leyes con el fin de salir adelante. Convertir al amor en un ídolo puede significar que permitimos que el amante nos explote y abuse de nosotros, o pueda causar una terrible ceguera ante las patologías que se presentan en la relación. El apego idolátrico nos puede llevar a quebrantar cualquier promesa, a justificar cualquier indiscreción o a traicionar cualquier otra lealtad con el propósito de mantenernos aferrados a esa relación. Nos puede llevar a violar todos los límites buenos y correctos. Practicar la idolatría equivale a ser un esclavo. En la Biblia hay una historia que ilustra cómo la búsqueda de amor se puede convertir en una forma de esclavitud. Es la historia de Jacob y Lea en Génesis 29. Y aunque sea muy antigua, nunca ha tenido mayor relevancia que en la actualidad. Siempre ha sido posible convertir el amor romántico y el matrimonio en un dios falso, pero hoy vivimos en una cultura que hace más fácil aún confundir Dios al amor. Dejarse arrestar por él y poner en él todas nuestras esperanzas de llegar a ser felices. La promesa del Mesías. Como vimos en el capítulo anterior, Dios se acercó a Abraham y le prometió que redimiría al mundo por medio de su familia, a través de una línea de descendientes suyos. Por esa razón, en cada una de las generaciones se escogería a un hijo para que continuara esa línea, para que caminara con Dios como cabeza de la familia y le pasara la fe a la siguiente generación. Entonces habría otro hijo que seguiría adelante con la línea, y otro, hasta el día en el cual uno de los descendientes de Abraham sería el mismo Mesías. Abraham tuvo a Isaac. Años más tarde, Rebeca, la esposa de Isaac, quedó embarazada con gemelos. Y Dios habló por medio de una profecía, diciendo, «El mayor servirá al menor». Génesis 25:23. Esto significaba que era el segundo gemelo que nacería el que había sido escogido para continuar la línea mesiánica. A pesar de la profecía, Isaac prefirió en su corazón a Esaú, el hijo mayor, y lo favoreció más que a Jacob, el menor. Es irónico el hecho de que se tratara del mismo error trágico que Dios había impedido que cometiera Abraham, cuando lo había llamado a ofrecerle su único hijo. Debido al favoritismo de Isaac, Esaú creció orgulloso, consentido, voluntarioso e impulsivo, mientras que Jacob creció cínico y amargado. Llegó el tiempo en que Isaac, ya anciano, le debía dar su bendición al que sería cabeza del clan. Y desafiando la profecía de Dios, tenía la intención de dársela a Esaú. Pero Jacob se vistió como su hermano mayor, entró donde se encontraba su padre, que estaba casi ciego, y recibió la bendición de manos de él, sin que llegara a sospechar nada. Cuando Esaú descubrió lo sucedido, juró que mataría a Jacob, y éste tuvo que huir al desierto para salvar la vida. La vida de Jacob había quedado en ruinas. Había perdido su familia y su herencia. Nunca volvería a ver a su madre y a su padre. Entonces tomó rumbo hacia el otro lado del creciente fértil, donde vivían aún muchos de los parientes de su madre. Allí tenía al menos la esperanza de sobrevivir. La añoranza de Jacob. Jacob escapó con rumbo a su familia materna, y ellos lo aceptaron entre los suyos. Su tío Labán le dio empleo como pastor de algunos de sus rebaños. Cuando se dio cuenta de que Jacob tenía una verdadera capacidad como administrador, le ofreció un puesto en la administración. «¿De qué manera te puedo pagar para que te hagas cargo de mis rebaños?», le preguntó. Jacob le respondió con una sola palabra, «Raquel». Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Génesis 29, 16 al 20. El texto hebreo dice literalmente que Raquel tenía un cuerpo hermoso y que, además de eso, era bella. Jacob estaba perdidamente enamorada de ella. Robert Alter, el gran erudito de literatura hebrea de Berkeley, hace ver las numerosas señales que aparecen en el texto para mostrar lo enamorado y apasionado que estaba Jacob de Raquel. Ofreció su sueldo de 7 años por ella, lo cual, en el sistema económico de aquellos tiempos, era un precio enorme para una novia. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Verso 20. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Verso 21. Alter dice que la frase hebrea es inusitadamente osada, gráfica y sexual para la manera ordinariamente reticente de hablar de la antigüedad. Imagínese que alguien le dice a un padre, aún hoy: no me aguanto las ganas de tener relaciones sexuales con su hija. Démela ahora mismo. El narrador nos está presentando un hombre abrumado a causa de su anhelo emocional y sexual por una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué la vida de Jacob estaba vacía? Nunca había tenido el amor de su padre. Había perdido el amor de la madre que tanto amaba, y ciertamente no tenía idea alguna del amor y el cuidado de Dios. Entonces, contempló a la mujer más hermosa que hubiera visto jamás, y se debe hacer dicho a sí mismo: si la tuviera a ella, finalmente habría algo derecho dentro de mi miserable vida. Si la tuviera, eso arreglaría las cosas. Todas las añoranzas de tener un sentido y una seguridad en la vida que tenía el corazón quedaron fijadas en Raquel. Jacob no era un hombre común y corriente para sus tiempos. Los historiadores de la cultura nos dicen que en los tiempos antiguos la gente no se solía casar por amor, sino que se casaba en búsqueda de categoría social. Sin embargo, hoy en día Jacob no sería una persona extraña. Ernest Becker, quien ganó el premio Pulitzer por su libro The Denial of Death, o La Negación de la Muerte, explica las diversas formas en las cuales la gente secular se ha enfrentado a la pérdida de la fe en Dios. Ahora que pensamos que estamos aquí por accidente y que no fuimos hechos con ningún propósito, ¿cómo le damos sentido a nuestra vida? Una de las principales formas de hacerlo es lo que Becker llamó romance apocalíptico. Buscamos en las relaciones sexuales y el romance la trascendencia y el sentido de la vida que solíamos obtener de la fe en Dios. Hablando acerca de la persona secular moderna, escribe: todavía necesitaba sentirse un héroe, saber que su vida tenía importancia dentro de la estructura de las cosas. Aún tenía que fundirse con algún significado más alto y absorbente. En confianza y gratitud, si ya no tenía Dios, ¿cómo lo iba a lograr? Una de las primeras formas que se le ocurrieron, como Otto Rank lo veía, fue la solución romántica, la glorificación de sí mismo que necesitaba en lo más profundo de su naturaleza. La buscaba ahora en su pareja amorosa. La pareja amorosa se convierte en el ideal divino dentro del cual uno realiza su vida. Ahora, todas las necesidades espirituales y morales se centran en un solo individuo. En una palabra, el objetivo del amor es ahora el Dios. El hombre trató de alcanzar un tú cuando murió la cosmovisión de la gran comunidad religiosa supervisada por Dios. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos cuando elevamos a nuestra pareja amorosa a la posición de Dios? Queremos la redención, ni más ni menos. Eso es precisamente lo que hizo Jacob, y como señala Becker, es lo que millones de personas más están haciendo en nuestra cultura. La música y el arte populares de nuestra sociedad nos llaman a seguir haciéndolo, a cargar sobre el romance y el amor todas las necesidades más profundas de sentido y de trascendencia que llevamos en el corazón. Una canción popular decía, "No eres nadie mientras nadie te ame". Y somos una cultura entera que se ha tomado estas palabras al pie de la letra. Alimentamos la fantasía de que si encontramos nuestra única y verdadera alma hermana, todo lo que anda mal en nuestra vida quedará sanado. Pero cuando nuestras expectativas y nuestra esperanza alcanzan esa magnitud, tal como dice Becker, el objeto del amor es Dios. No hay amante, no hay ser humano alguno que cumpla los requisitos necesarios para desempeñar ese papel. Nadie puede llegar tan alto. El resultado inevitable es una amarga desilusión. El poder del amor. Hay quienes dicen que el análisis cultural de Becker es anticuado. En el presente vivimos en la cultura del enganche, en la cual los jóvenes han convertido las relaciones sexuales en algo común y corriente, informal y libre de todo compromiso. Son menos los hombres y las mujeres que desarrollan un noviazgo o que viven en común sin casarse. En medio de su interés por la igualdad entre ambos sexos, las mujeres han comenzado a decir, nosotras nos merecemos tener tanta diversión con el sexo como los hombres. Existe una presión creciente entre compañeros a tener relaciones sexuales, pero sin involucrarse demasiado emocionalmente. En ese caso, podemos estar seguros de que nuestra cultura se está apartando de toda esperanza en el romance apocalíptico. Una vez superado el puritanismo que nos queda, sostiene el argumento, las relaciones sexuales no van a ser gran cosa. No esté tan seguro. Laura Sessions Stepp, en su libro Unhooked, Desenganchada, halla que esos enganches han ido dejando insatisfechas a las mujeres jóvenes, aunque no están dispuestas a admitirlo ante sus iguales. Y la enorme importancia que nuestra cultura le da a la belleza física y sexual desmiente toda idea de que las relaciones sexuales no significan gran cosa. En la década de los años 40, C.S. Lewis oía decir a muchos de sus iguales en el ambiente académico de Gran Bretaña, que el sexo no era más que otro apetito, como las ganas de comer. Una vez que reconozcamos esto, decían, y comencemos a tener sexo sencillamente cada vez que queremos, la gente va a dejar de volverse loca por el deseo de amor y de sexo. Lewis dudaba que esto fuera cierto y propuso un experimento mental. Supongamos que usted llegue a un país donde puede llenar de gente un teatro solo con llevar un plato cubierto al escenario, para después levantar lentamente la cubierta de manera que todo el mundo llegue a ver inmediatamente antes que se apaguen las luces que contiene una costilla de cordero o un trozo de tocino. ¿No le pareciera que en ese país algo andaba mal en cuanto al apetito por la comida? Un crítico dijo que si él encontraba un país en el cual los actos de danza erótica con comida fueran populares, llegaría a la conclusión de que la población de ese país se estaba muriendo de hambre. No obstante, sigue razonando Lewis, nosotros no nos estamos muriendo de ganas de tener sexo. De hecho, hay más facilidades para las relaciones sexuales que nunca antes en la historia. Con todo, la pornografía, el equivalente de los actos de danza erótica, es hoy en día una industria que alcanza el billón de dólares. Por consiguiente, el sexo y el amor romántico no son un simple apetito, como el de la comida. Para nosotros, tienen un significado mucho más grande que eso. Los biólogos evolucionistas explican que es algo que está programado en nuestro cerebro. Los cristianos explicamos que nuestra capacidad para el amor romántico brota de que fuimos hechos a imagen de Dios. Tal vez se pueda decir que ambas cosas son ciertas. Como quiera que sea, el amor romántico es un objeto que tiene un poder enorme para el corazón y la imaginación del ser humano, y por tanto, puede adquirir un dominio excesivo sobre nuestra vida. Hasta las personas que evitan por completo el amor romántico, movidas por la amargura o por el temor, en realidad se hallan bajo el control de su poder. En una ocasión conocí a un hombre que decía que estaba tan desilusionado con las mujeres que ahora solo se dedicaba a encuentros sexuales que no significaran compromiso alguno. Alardeaba de que así ya el amor no lo podía manipular. Como respuesta, yo le dije que si alguien le tenía tanto temor al amor que no puede amar, está tan esclavizado como si siente una necesidad absoluta de amar. La persona que no puede amar evita a otras personas que podrían formar con ellas una pareja maravillosa. La persona que siente necesidad absoluta de tener relaciones sexuales escoge parejas que no son las adecuadas para ellas o que la maltratan. Si usted le tiene demasiado miedo al amor, o si se siente demasiado enamorado de él, es porque ha asumido unos poderes semejantes a los de un dios y ha distorsionado sus percepciones y su vida. El aguijón. El vacío interno que sentía Jacob lo había hecho vulnerable ante la idolatría del amor romántico. Cuando se ofreció a trabajar 7 años por Raquel, alrededor de 4 veces lo que era el precio normal de una esposa, Labán, que era un hombre sin escrúpulos, vio lo enamorado que estaba. Entonces decidió aprovecharse de su situación. Cuando Jacob le preguntó si se podía casar con Raquel, su respuesta fue deliberadamente ambigua. En realidad nunca dijo, sí, trato hecho. Lo que dijo fue, mejor es que te la dé a ti y no que le dé a otro hombre. Génesis 29:19. Jacob quería escuchar un sí por respuesta, así que escuchó un sí, pero no lo era. Labán se había limitado a decir, me parece buena idea que te cases con Raquel. Pasaron 7 años y Jacob se presentó ante Labán para decirle, dame mi mujer. Como era costumbre, hubo un gran banquete de bodas. En medio de la celebración, Labán le trajo a Jacob su esposa, cubierta por un espeso velo. Ebrio ya a causa de la celebración, Jacob se acostó con ella y tuvieron relaciones sexuales. Pero venida la mañana, he aquí que era Lea. Génesis 29:25. A plena luz del día, Jacob miró y vio que la mujer con la cual él había consumado su matrimonio era Lea, la poco atractiva hermana mayor de Raquel. Temblando de ira, Jacob fue donde estaba Labán y le dijo, «¿Qué es esto que me has hecho?». Labán le contestó con toda tranquilidad que él habría debido saber que en su tierra lo acostumbrado era que la hija mayor se casara antes que la más joven, y añadió que si Jacob se comprometía a trabajar para él por otros 7 años, con todo gusto le añadiría a Raquel como parte del trato. Profundamente herido y atrapado, Jacob se sometió a 7 años más para poderse casar con Raquel, como se había casado con Lea. La devastación que produce la idolatría. Tal vez nos preguntemos, ¿cómo es posible que Jacob haya sido tan ingenuo, pero su conducta fue la de un adicto? En muchas formas, el amor romántico puede funcionar como una especie de droga para ayudarnos a escapar de la realidad de nuestra vida. Sally, la hermosa mujer que se había visto atrapada en una serie de relaciones abusivas, me dijo en una ocasión, «Los hombres eran mi alcohol. Solo si iba del brazo con un hombre me podía enfrentar a la vida y sentirme bien conmigo misma». Tenemos otro ejemplo en el hombre mayor que abandona a su esposa para irse con una mujer mucho más joven que él. En un desespero esfuerzo por esconder la realidad de que está envejeciendo. También está el caso del hombre joven que encuentra deseable a una mujer, pero solo hasta que ella duerma con él un par de veces. Después pierde el interés en ella. Para él, las mujeres no son más que una mercancía necesaria para ayudarlo a sentirse deseable y poderoso. Nuestros temores y nuestra esterilidad interior convierten el amor en un narcótico, una manera de medicarnos a nosotros mismos, y los adictos siempre toman las decisiones absurdas y destructoras. Eso es lo que le sucedió a Jacob. Raquel no era solo su esposa, sino también su salvador. Quería y necesitaba a Raquel de una manera tan profunda que solo oía y veía las cosas que quería oír y ver. Por eso se volvió vulnerable ante el engaño de Labán. Más tarde, su idolatría por Raquel creó décadas de sufrimiento en su familia. Él adoraba y favorecía a los hijos de Raquel, por encima de los de Lea, echando a perder y amargándoles el corazón a todos sus hijos, y envenenando el sistema familiar. Nosotros tenemos una frase que describe a alguien que se ha enamorado. Adora el suelo por donde ella camina. ¿Qué destructivo se puede volver esto cuando las cosas son literalmente así? Vemos cómo la idolatría devastó la vida de Jacob, pero tal vez la mayor víctima de todas fuera Lea. Ella era la hija mayor, y el narrador solo nos da un detalle importante acerca de ella. El texto dice que tenía ojos delicados, o sea, débiles. Algunos han supuesto que quería decir que tenía una vista muy pobre, pero el pasaje no dice, Lea tenía unos ojos débiles, pero Raquel veía bien. Dice que Lea tenía ojos delicados, pero que Lea era hermosa. Por tanto, es posible que delicados quería decir aquí que era visca, o literalmente fea en algún sentido. La idea queda clara. Lea era particularmente poco atractiva y tuvo que vivir toda su vida a la sombra de su hermana, que era absolutamente deslumbrante. Como consecuencia de esto, su padre Labán sabía que ningún hombre se iba a casar jamás con ella, ni a ofrecer dinero alguno por ella. Durante años se había preguntado cómo iba a hacer para librarse de ella, de manera que Raquel, quien le podía proporcionar un buen precio, se pudiera casar. En Jacob, Labán halló la solución a su problema económico, vio su oportunidad y la aprovechó bien. Pero veamos lo que esto significó para Lea. La hija que el padre no quería era ahora la esposa que su esposo tampoco quería. Y Jacob se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Génesis 29:30. Ella era la joven que nadie quería. En ese caso, Lea también tenía en su corazón un vacío tan grande como el que había en el corazón de Jacob, y ahora comenzó a reaccionar ante él de la misma forma que había reaccionado Jacob. Le hizo a Jacob lo que Jacob le había hecho a Raquel y lo que Isaac le había hecho a Esaú. Fijó las esperanzas de su corazón en conseguir el amor de Jacob. Los últimos versículos de este texto se encuentran entre los más lastimeros que se pueden hallar en toda la Biblia. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamo su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Génesis 29:31-35. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tratando de hallar su felicidad y su identidad por medio de los valores tradicionales de la familia: tener hijos varones. En especial en aquellos días, era la mejor manera de lograrlo. Pero no le estaba funcionando. Había fijado todas sus esperanzas y todos sus sueños en su esposo. Si yo tengo bebés e hijos, entonces mi esposo va a venir a amarme y finalmente quedará arreglada mi triste vida, pensaba. Sin embargo, en lugar de esto, lo que sucedía era que cada nacimiento la metía más hondo en un verdadero infierno de soledad. Cada día estaba condenada a ver al hombre que más añoraba en los brazos de aquella a cuya sombra ella había vivido toda su vida. Cada día era como un cuchillo más que se clavaba en el corazón. La decepción cósmica. En este punto de la historia habrá muchos lectores contemporáneos que se estarán preguntando: ¿dónde están todos los héroes espirituales de este relato? ¿A quién se supone que yo debo imitar? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La razón de nuestra confusión es que por lo general leemos la Biblia como una serie de historias desconectadas entre sí, cada una con su propia moraleja sobre la forma en que debemos vivir. No lo es. En realidad, abarca una sola historia en la cual nos dice cómo la raza humana llegó a su estado presente y cómo Dios ha venido y vendrá por medio de Jesucristo para enderezar las cosas. En otras palabras, la Biblia no nos presenta un Dios en la punta más alta de una escalera moral que nos esté diciendo: si te esfuerzas por reunir todas tus fuerzas y vivir correctamente, podrás llegar hasta arriba. En lugar de hacer esto, la Biblia nos presenta una y otra vez personas débiles que no se merecen la gracia de Dios, no la buscan y no la aprecian, aún después de haberla recibido. Si ese es el arco de la gran historia bíblica, bajo el cual caben todas y cada una de las narraciones bíblicas, entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que a lo largo de toda vida corre una nota rastrera de desilusión cósmica. Nunca llegaremos a llevar una vida sabia mientras no comprendamos esto. Jacob pensaba, con que solo consiga a Raquel, todo me va a ir bien. Y se metió en la cama con aquella que él creía que era Raquel, hasta que, tal como dice literalmente el texto hebreo, en la mañana, he aquí que era Lea. Génesis 29:25. Un comentarista hace la siguiente observación acerca de este versículo. Este texto es una reproducción en miniatura de nuestra decepción, la que hemos estado experimentando desde el Edén. ¿Qué quiere decir esto? Con todo el respeto debido a esta mujer, de la cual nosotros tenemos mucho que aprender, significa que no importa en qué pongamos nuestra esperanza, porque en la mañana siempre es Lea y no Raquel. Nadie ha dicho esto mejor que C.S. Lewis en Mero Cristianismo. La mayoría de las personas, si han aprendido realmente a mirar dentro de su propio corazón, saben lo que quieren y quieren con intensidad, algo que no se puede tener en este mundo. Hay toda clase de cosas en este mundo que ofrecen dárnoslo, pero nunca llegan a cumplir lo prometido. Las añoranzas que brotan en nosotros cuando nos enamoramos por vez primera o pensamos por vez primera en algún país extranjero o nos comenzamos a dedicar al estudio de algún tema que nos emociona. Son añoranzas que ningún matrimonio, ningún viaje, ningún estudio puede satisfacer en realidad. Ahora no estoy hablando de esas cosas que de ordinario se llamarían matrimonios fracasados, o días festivos, o carreras con grandes estudios. Estoy hablando de las mejores cosas posible. Había algo que logramos captar en ese primer momento de añoranza, que simplemente se va desvaneciendo en la realidad. Me parece que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. La esposa podrá ser una buena esposa, y los hoteles y el paisaje podrán haber sido excelentes, y la química se puede haber convertido en un trabajo muy interesante, pero hay algo que se nos ha escapado. Si usted se casó como lo hizo Jacob, cargando con el peso de todas sus esperanzas y añoranzas más profundas a la persona con la que se está casando, la va a aplastar con sus expectativas. Esto es algo que distorsionará la vida suya y la de su cónyuge de mil maneras. Ninguna persona, ni siquiera la mejor de todas, le puede dar a su alma todo lo que necesita. Usted va a pensar que se ha ido a la cama con Raquel y cuando se levante siempre será Lea. Esta decepción y desilusión cósmica sigue presente durante toda la vida, pero la sentimos de manera especial en las cosas en las cuales hemos cifrado más nuestras esperanzas. Cuando por fin nos damos cuenta de esto, podemos hacer una de las cuatro cosas siguientes. Les podemos echar la culpa a las cosas que nos están decepcionando y tratar de pasar a otras mejores. Ese es el camino de la idolatría continua y la adicción espiritual. La segunda cosa que podemos hacer es echarnos la culpa a nosotros mismos y castigarnos diciendo, yo he sido el que he fallado de alguna manera. Veo que todos los demás están felices. Y no sé por qué yo no lo estoy. Hay algo en mí que no anda bien. Ese es el camino de la resistencia contra sí mismo y de la vergüenza. La tercera posibilidad consiste en echarle la culpa al mundo. Podemos decir, maldito sea todo el sexo opuesto. en cuyo caso nos volvemos duros, cínicos y vacíos. Por último, como dice C.S. Lewis al final de su gran capítulo sobre la esperanza, podemos reorientar por completo nuestro enfoque de la vida, dirigiéndolo hacia Dios. Él llega a esta conclusión: si yo encuentro en mí mismo un anhelo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo distinto, algo sobrenatural y eterno. Idolatrías masculinas y femeninas. Jacob anda en búsqueda del sexo apocalíptico. Lea, la tradicionalista, está dando a luz bebés y tratando de hallar su propia identidad en el hecho de ser una esposa. Pero ambos están frustrados. Ernest Baker explica el porqué. El fracaso del amor romántico como solución a los problemas humanos constituye una gran parte de la frustración del hombre moderno. No hay relación humana alguna que pueda llevar la carga de la divinidad, por mucho que la idealicemos y que la convirtamos en nuestro ídolo, nuestra pareja. Refleja de forma inevitable el deterioro y la imperfección terrenales. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que esperamos cuando elevamos a nuestra pareja amorosa a esta posición? ¿Nos queremos liberar de nuestros defectos, de nuestro sentimiento de no ser nadie? ¿Queremos ser justificados, saber que no hemos existido en vano? ¿Queremos redención? Ni más ni menos que eso. No nos hace falta decir que una compañía humana no nos puede dar nada de esto. Tanto la idolatría estereotípica masculina como la femenina, con respecto al amor romántico, son callejones sin salida. Se oye decir con frecuencia que los hombres usan el amor para conseguir sexo y las mujeres usan el sexo para conseguir amor. Como sucede con todos los estereotipos. Hay cierta verdad en esto, pero esta historia nos muestra que ambos dioses falsos decepcionan, porque Jacob quiso darle valor a su vida por tener una esposa físicamente bella. Le dio el corazón a una mujer ante cuya inmadurez y cuyas limitaciones estaba ciego. El dios falso de Lea no era el sexo. Es obvio que tenía acceso al cuerpo de su esposo, pero no lo tenía a su amor y su compromiso con ella. Quería que él se apegara a ella, hacer que su alma se uniera a la de ella. Pero él no quería lo mismo. Así su vida quedó amarrada con superficialidades y sufrimientos. En nuestra cultura de hoy se ha ido produciendo una conciencia creciente de que muchas mujeres son víctimas de una idolatría del compromiso. En una reseña pública en el New York Times sobre la película He's Just Not That Into You o Él No Está Tan Aferrado a Ti, Manola Dargis se lamenta de que Hollywood nos siga dando películas acerca de mujeres jóvenes en las cuales los anhelos femeninos parecen reservados ahora en su mayor parte a los zapatos, las campanas de boda y los bebés. Una de las figuras sale en su primera cita y después llama a una amiga para decirle que le parecía que la noche había transcurrido bien. Mientras tanto, el hombre está en su casa llamando a otra mujer. La escritora tiene razón al señalar que aquellas mujeres que han convertido en ídolos al romance y a una gran boda con su príncipe azul se vuelven esclavas de sus propios anhelos. Les aconseja a las mujeres que abandonen sus idolatrías típicas con el amor y se decidan por la versión masculina. Sin embargo, tal como ya hemos visto, todas las idolatrías esclavizan. Las idolatrías masculinas hacia el amor hacen al hombre adicto a ser independiente para poder hacer lo que quiera. Las idolatrías femeninas hacia el amor, como señala la autora de esta reseña, las hacen adictas y dependientes, vulnerables y fáciles de manipular. Ambas idolatrías son una forma de esclavitud. Ambas nos ciegan para que no podamos tomar decisiones sabias en la vida. Ambas distorsionan nuestra vida. En ese caso, ¿qué podemos hacer? El gran paso al frente de Lea. En esta triste historia, Lea es la única persona que hace algún progreso espiritual, aunque esto viene a suceder ya al final. Observe primero lo que Dios hace en ella. Una de las cosas que hacen notar los eruditos hebreos es que en todas sus declaraciones, Lea estaba invocando al Señor. Lo llamaba por su nombre, Jehová. Ha mirado Jehová mi aflicción, dice en el versículo 32. ¿Cómo había llegado a conocer a Jehová? Elohim era la palabra genérica hebrea para referirse a Dios. Todas las culturas de aquellos tiempos tenían alguna idea general sobre Dios o sobre la existencia de dioses, pero Jehová era el nombre de Dios que se le había revelado a Abraham y después de él a Moisés. Fue él que le dijo a Abraham que él bendeciría a la tierra por medio de su linaje. La única forma en que Lea puede haber llegado a conocer a Jehová es si Jacob le había hablado acerca de la promesa hecha por Dios a su abuelo. Así que a pesar de hallarse en medio de luchas y confundida, estaba tratando de entrar en una relación con un Dios personal de gracia. No obstante, después de años de dar a luz hijos, Lea da un gran paso al frente. Cuando da a luz a Judá, su último hijo, dice: esta vez alabaré a Jehová. En aquella proclamación había un desafío. Era una declaración distinta a las que había hecho después de los partos anteriores. En ella no mencionaba ni a su esposo ni al niño. Al parecer, finalmente había logrado alejar de su esposo y de sus hijos las esperanzas más profundas de su corazón y las había puesto en el Señor. Jacob y Labán le habían robado la vida, pero cuando ella al fin le entregó su corazón al Señor, recuperó esa vida perdida. El verdadero esposo. No nos debemos limitar a ver lo que Dios hizo en ella. También tenemos que ver que lo que Dios hizo por ella. Es posible que Lea tuviera la sensación de que había algo especial con respecto a este último hijo suyo. Tal vez tuviera la intuición de que Dios había hecho algo por ella. Y lo había hecho. Ciertamente el escritor del Génesis lo sabía. Aquel hijo era Judá. Y en Génesis 49 se nos dice que a través de él vendría algún día el verdadero rey, el Mesías. Dios había ido a la mujer que nadie quería, la que nadie amaba, y la había convertido a ella en la madre ancestral de Jesús. La salvación no vino al mundo por medio de la hermosa Raquel, sino por medio de la que nadie quería, de la que nadie amaba. ¿Se trata acaso de que a Dios le gusta proteger a los más desamparados? No, este maravilloso regalo que le hizo a Lea significaba mucho más que eso. El texto dice que cuando el Señor vio que Lea no era amada, la amó él. Dios le estaba diciendo: yo soy tu verdadero esposo. Yo soy el marido de la que no tiene marido. Yo soy el padre del que no tiene padre. Este es el Dios que salva por gracia. Los dioses de las religiones moralísticas favorecen a los que tienen éxito y a los que obtienen grandes logros. Ellos son los que suben por la escalera moral hasta llegar al cielo. En cambio, El Dios de la Biblia es el que desciende a este mundo para realizar una salvación y darnos una gracia que nosotros no podríamos obtener nunca por nosotros mismos. Él es que ama a los que nadie quiere, a los débiles y a los que nadie ama. Él no es solamente un rey del cual nosotros somos los súbditos. Él no es solo un pastor del cual nosotros somos las ovejas. Él es un esposo y nosotros somos su esposa. Él se sienta embelesado con nosotros, incluso con aquellos de nosotros en los que nadie más se fija. Y este es el poder con el que podemos vencer nuestras idolatrías. En el mundo hay muchas personas que no han hallado su pareja romántica y necesitan escuchar que el Señor les diga: yo soy el verdadero esposo. Solo hay un par de abrazos que te van a dar todo cuanto anhela tu corazón y que te van a esperar al fin de los tiempos si tú te vuelves a mí. Y quiero que sepas que yo te amo. No obstante, no son solo los que no tienen cónyuge los que necesitan ver que Dios es nuestro esposo definitivo, sino también aquellos que sí tienen un cónyuge. Lo necesitan para salvar su matrimonio del aplastante peso de sus expectativas divinas. Si usted se casa con alguien con la esperanza de que sea como un Dios, es sencillamente inevitable que se desilusione. No se trata de que usted se esfuerce por amar menos a su cónyuge, sino más bien de que necesita conocer y amar más a Dios. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios con tanta profundidad que podamos liberar a los que nos aman y a nuestros cónyuges de nuestras asfixiantes expectativas? A base de mirar aquel hacia el cual señala la vida de Lea, el hombre al que nadie quería. Cuando Dios vino a la tierra en Jesucristo, era realmente hijo de Lea. Se convirtió en el hombre al que nadie quería. Nació en un pesebre. No tenía belleza para que lo deseáramos. Isaías 53:2. Vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Juan 1:11. Y al fin todos los abandonaron. Jesús llegó a clamar incluso a su propio Padre, diciéndole: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús se convirtió en el hijo de Lea? ¿Por qué se convirtió en el hombre a quien nadie amaba? Por usted y por mí. Cargó sobre sí mismo nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Si nos conmueve profundamente la contemplación de su amor por nosotros, esto es lo que nos desprende el corazón de otros supuestos salvadores. Entonces dejaremos de tratar de redimirnos a nosotros mismos por medio de nuestras empresas y relaciones, porque ya habremos sido redimidos. Entonces dejaremos de tratar de convertir en salvadores a otros, porque ya tendremos un Salvador. La única forma de desprender el corazón de un viejo afecto es el poder de expulsión que tiene uno nuevo. Así, no es suficiente presentar ante el mundo el espejo de sus propias imperfecciones. No es suficiente aparecer con una nueva demostración del carácter fugaz de sus disfrutes. Hablarle a la conciencia sobre sus locuras. Más bien, es necesario intentar todos los métodos legítimos de hallar acceso a nuestro corazón para el amor de aquel que es más grande que el mundo. Sally me habló un día de la forma en que recuperó su vida. Acudió a un consejero, el cual le hizo ver con toda razón que ella había estado buscando su identidad y su salvación en los hombres. En lugar de hacer esto, el consejero le propuso que se buscara una profesión y se volviera económicamente independiente como manera de edificar su autoestima. La mujer estuvo totalmente de acuerdo en que necesitaba no depender de nadie en cuanto a su economía, pero se resistió ante el consejo acerca de hallar su autoestima. Se me estaba aconsejando que renunciara a una idolatría común entre las mujeres para aceptar una idolatría común entre los hombres, me dijo. Pero yo no quería que mi valor personal dependiera de mis éxitos profesionales, como antes había dependido en los hombres. Quería ser libre. ¿Cómo lo logró? Encontró el texto de Colosenses 3, en el cual San Pablo escribe: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 3 al 4. Así llegó a comprender que ni los hombres, ni una profesión, ni ninguna otra cosa más deberían ser su vida o su identidad. Lo que importaba no era lo que los hombres pensaran de ella, ni el éxito en una profesión, sino lo que Cristo había hecho por ella y lo mucho que le amaba. Así que cuando veía que un hombre estaba interesado en ella, se decía en el silencio de su corazón con respecto a él: tal vez tú llegarías a ser un compañero excelente, e incluso quizá mi esposo, pero nunca podrás ser mi vida. Solo Cristo es mi vida. Al igual que en el caso de Lea, cuando comenzó a hacer esto, recuperó su vida. Esta disciplina espiritual le dio la capacidad necesaria para fijar límites y tomar buenas decisiones, y finalmente para amar a un hombre por él mismo, y no solo para usar a los hombres como medio de mejorar la imagen que tenía de sí misma. Había respondido la pregunta con la cual todos nos debemos enfrentar a fin de vivir nuestra vida de la manera de vida: ¿a quién puedo acudir que sea tan hermoso, que me capacite para escaparme de todos los dioses falsos? Solo hay una respuesta a esta pregunta. Como escribiera el poeta George Herbert, mirando a Jesús en la cruz: tú eres mi encanto, mi vida, mi luz, la única belleza para mí.